Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica FM98.7 y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras para pedirles que nos dejen espiar un poco en sus columnas. Juan Manuel Carg, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo está todo el equipo? Vamos bien, a hablar vos. Un poquito de las elecciones. Bien, bien, bastante bien. Vamos a hablar de las elecciones que pasaron este domingo en América Latina, importantes en el Ecuador y en Perú. En el caso de Ecuador, una segunda vuelta con Guillermo Lasso, el banquero, como ganador, y perdiendo Andrés Arauz, el candidato progresista. Y en el caso de Perú, bueno, venía, yo comentaba, ¿no?, que eran 18 candidatos, que iba a ser un tema bravo entenderlo. Vamos a intentar explicar cómo se va a dar una segunda vuelta entre Pedro Castillo, un casi desconocido para América Latina, pero que vamos a comentar quién es, y Keiko Fujimori, nada más y nada menos. Fujimori nuevamente en un balotaje en Perú.
Saludamos ahora a Mariana Enríquez y también le pedimos un pequeño adelanto de su participación en el Gente de a pie de hoy. Hola, Mariana.
Bueno, un escritor argentino acaba de ganar, ayer ganó, un premio Formentor que se otorga en España, que es un premio que tiene su historia, de la que también vamos a hablar, y cuyo primer ganador también fue un argentino, que fue Jorge Luis Borges, que lo compartió con Beckett en su momento, pero ya hablaremos un poco más. A quien ganó lo voy a dejar en suspenso, total, en un ratito
ahora. Ahí está, Mariana Enríquez y el suspenso. Saludamos ahora a Mario Weinfeld, conductor de este programa. ¿Cómo va, Mario?
Bien, 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 me va muy bien, Mariana, contento de estar acá. ¿Cómo estás vos?
Muy bien.
Bueno, te pido un título, por favor.
El dólar futuro, las mentiras pasadas, las que vendrán.
Se conoció hace poco rato un fallo de la Cámara de Casación, un fallo unánime, tras algo más de 5 años de tramitación, declarando que las decisiones que tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner sobre dólar futuro no son judiciales, fueron una decisión política que por lo tanto nunca debió ser judicializada y por lo tanto la Cámara de Casación dio por terminada la causa y no la elevó a juicio oral, que era el escenario que seguía si la causa estaba abierta. O sea, no había perspectiva de condena aún y cosa que se le pareciera, sino la tramitación de la prueba. No se va a abrir el juicio oral y fueron absueltas, uno podría decir, por orden de relevancia, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Vanoli, Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, en fin, Andrés Larroque, o sea, una cantidad de figuras políticas destacadas, varias del Ejecutivo del gobierno de Cristina Fernández Kirchner. Recordemos que esta causa se inició en el juzgado de Claudio Bonadío hace casi clavados 5 años, lo que llevó a una primera reflexión, que es esta causa que nunca debió ser abierta, estuvo al país, estuvo rondando la Argentina, siendo tema de opinión, definiendo una cantidad de cuestiones, poniendo en jaque la libertad, la tranquilidad, el patrimonio de los acusados, duró 5 pirulos para decir nunca debió existir. Ni siquiera, me permito decirte esto como detalle, si vos querés, no es ni siquiera un juicio en el cual hubo pruebas, hay dudas, hay pruebas. Yo digo, Juan Manuel Carg me afanó una ambulancia que yo tenía en la puerta de mi casa. Juan Manuel Carg dice, Weinfeld nunca tuvo una ambulancia. Pongamos que esa pavada hay que discutirla y llevar adelante el juicio y qué sé yo, aunque más no sea, porque no es tan fácil probar un hecho negativo. O sea, es algo así, ¿cómo se prueba que Weinfeld no tuvo una ambulancia? Más fácil probar que la tiene. Pero no hay nada de discusión de esto. Carr dice, no, el que en realidad Weinfeld inventó todo esto porque él me pegó una piña el otro día, no estaba de acuerdo con una de las consideraciones que yo había formulado ante mi columna. De nuevo, por ahí hay que probarlo, tiene que haber testigos. En este caso nada, es una cuestión técnica, se llama eso de puro derecho, puro análisis. Cinco pirulos. 5 años de manipulación de una causa claramente comenzada por un juez que entrará en la historia sombría, o que entró en la historia sombría de los tribunales argentinos. Es un juez deportivo servilleta, Claudio Bonadío, un juez llevado por una decisión, un conjunto de decisiones políticas, y unas causas menos sostenibles, insisto, de las menos sostenibles con las que se ha tenido en jaque a funcionarios del kirchnerismo, y es muy especialísimamente a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa causa, como la del memorándum contra Irán, jamás debieron existir, o en cualquier caso, de haberse iniciado, que desde luego cualquiera puede iniciar una causa, y si vos iniciás una causa, por la idea más peregrina que se te pueda ocurrir, algo se hace. La causa se inicia, se caratula, se le da un número, se sortea. En tiempos de Macri todas iban a parar al jugador Bonadío, milagro de la estadística, bueno, pero en cualquier caso así ocurre. O sea, de nuevo, si hay una acusación por el tema de la ambulancia, la causa por el robo de la ambulancia se abre. ¿Y luego qué pasa? Se puede cerrar. En algún momento puede ocurrir que se cierre velozmente. Acá no ocurrió, escaló, siguió varias instancias, nunca debió existir esa causa, y fomentó una cantidad de falacias, mentiras y persecuciones que, en términos políticos, y simplifico mucho, pero creo que no distorsiono, buscaron en los dos primeros años del macrismo básicamente desacreditar a Cristina Fernández de Kirchner y dejarla como figura política, porque la táctica del macrismo en ese momento era que Cristina obstruyera la posibilidad de unificar al peronismo, fuera referencia del peronismo. O sea, les valía más Cristina libre que Cristina presa. Lo creían así, lo preferían, nunca lo podremos dilucidar. En todo caso, Cristina estuvo 2 años sin fuero, dato que tampoco se subraya tanto, y estuvo sin fuero porque quiso estarlo, ya no era candidata, podía haber elegido una candidatura cómoda a diputada nacional, entraba seguro, esta no quiso, prefirió afrontar su responsabilidad política, que fue muy cruel y muy dura, porque la persecución se ensañó con ella, con su hijo Máximo, que al fin y al cabo es un dirigente político, y con su hija Florencia, que no lo es, nunca lo fue, e inclusive en referencia a muchos de los hechos por los cuales se la persiguió, era menor de edad. Escuchaba recién a Claudio Villarroel muy generosamente anunciando el pase a Darío, perdón, a Darío Villarroel anunciando muy generosamente el pase a nuestro programa, diciendo que yo soy abogado, lo soy, Darío también lo es, y es súper estudioso. Y lo que choca de esta causa es precisamente la astucia con que se manejó, porque los años ulteriores, o sea, a partir de 2017, allí sí el macrismo, tras una derrota electoral de Cristina Fernández de Kirchner frente a Esteban Bullrich, decidió tratar de detenerla, de encarcelarla y de proscribirla. No me preguntes cuál fue el giro, o sea, cuáles fueron los motivos determinantes de este giro de posición, porque esto no lo resolví yo, lo fueron resolviendo otros. Pero en todo caso intentaron proscribirla, y tanto intentaron proscribirla que buscaron conseguir las mayorías y demás, no lo pudieron. En ese momento, y esto también es un dato significativo que contradice ciertas cuestiones, la defendió el bloque de senadores peronistas. O sea, el bloque que conducía, tan luego, Miguel Pichetto. Pero ahí pesaron los gobernadores y Pichetto también, ¿no? O sea, en ese momento ahí se frenó. Esa causa nunca se debió existir. la querés llamar Lofer, llamarla Lofer. La querés llamar Pituto, llámalo Pituto. Lo que fue es una persecución política para degradar el sistema democrático con miras a excluir de la competencia política legítima a la, a seguramente la principal figura política de la Argentina y sin duda la principal figura política de la oposición en ese momento. Llámala como quieras, eso fue. Ahora, el macrismo y los medios dominantes justificaron la existencia de esa causa todo el tiempo. Mintieron todo el tiempo. Esas son las mentiras que pasaron. ¿Cuáles son las que vienen? Equiparar esta ahora que el Tribunal de Casación dijo esa causa no sirve, aparecerán conversos del periodismo macrista o de, inclusive de la política macrista, decir que esta causa es igual a la denuncia respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto, la denuncia del actual oficialismo, de la Oficina Anticorrupción, sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional debería ser archivada como aquella. No y no, porque en el caso del Fondo Monetario hay maniobras irregulares realizadas por la administración de Mauricio Macri. ¿Configuran delito? No se sabe, porque como te dije antes, los delitos tienen que probarse. Tienen que investigarse y tienen que probarse. Pero en este caso hay irregularidades de procedimiento, hay violaciones de las leyes argentinas y hay violaciones de la normativa internacional del Fondo Monetario. O sea, no es igual. De nuevo, estoy diciendo que debe haber condena, jamás diré que debe haber condena hasta que no se produzcan las pruebas. Y siempre diré que rige el llamado principio in dubio pro reo, o sea, en caso de dudas está a favor del acusado, y la presunción de inocencia. De todo esto disfrutan Macri y los miembros de su equipazo económico. De lo que no disfrutan es de una situación igual a aquella. Y de lo que sí también tienen derecho y uno va a defender es a que no sean detenidos durante el proceso por la nefasta doctrina del uso que ellos también aplicaron. Vuelvo a estudio.
Invitamos a la oyentada de gente de a pie a que se comuniquen. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos y si no, escribirnos un WhatsApp al 11-6584-0870. Estamos en Facebook para quienes quieran buscarnos ahí con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con Mariana Enríquez y su primera participación, su primera columna aquí en Gente de a Pie.
Bueno, la primera participación es la recomendación habitual de un libro. Voy a recomendar una novedad. Últimamente estoy recomendando novedades, entre otras cosas porque me parece que es un gran esfuerzo sacar un libro en este momento, tanto para la editorial, para el autor, para todos. Y este es un libro igual al que le va a ir bastante bien, porque es el libro que ganó el premio Alfaguara de novela, que es de los premios hispanoamericanos que se otorgan, uno de los más importantes. Hoy estamos en un día de premiados. Lo ganó una escritora colombiana, Pilar Quintana, que es una escritora bastante particular, primero porque no es una escritora muy conocida, segundo porque tiene como dos partes en su carrera. Tiene una primera parte, Pilar, donde escribió unas dos o tres novelas que son, yo diría, novelas eróticas. Luego como que cambió su estilo y su interés, yo creo que por cuestión de una vivencia personal. Ella se fue a vivir, ella es de Cali, se fue a vivir a la selva, vivió muchísimos años en la selva, ¿eh? O sea, selva así, como que hablas con ella y te cuenta que todos los días tenía que salir con el machete porque se le metía la selva en la casa y tenía que poner veneno para los bichos, etcétera. Así en plan aventura, porque amaba la selva. Y en ese estudio escribí una novela corta que también les recomiendo, que se llama La Perra, que es una novela sobre la maternidad, pero desde un punto de vista muy, muy bestia. O sea, es una mujer que no puede tener hijos, se adopta una perra. Y bueno, hay una relación simbiótica muy extraña entre ambas. Es una novela corta, seca, muy inteligente. Y a partir de ese nuevo tema, digamos, que encontró Pilar Quintana, siendo ella misma madre, escribió esta novela que se llama Los Abismos, que ganó el premio Alfaguara, y que es una novela sobre la maternidad. Y uno dice, sobre todo una persona como yo, que apenas lee realismo últimamente, y que ciertamente no lo escribe, ¿cuántas novelas sobre relaciones y vínculos personales puede leer uno antes de volverse loco y decir, mira, no me importa nada tu relación con tu madre? Y la cuestión es que uno se termina dando cuenta que cualquier tema está bueno cuando está bien escrito y cuando la persona que lo escribe tiene algo para decir sobre eso. Aunque lo que tenga para decir no sea una verdad revelada, una locura, una cosa terriblemente profunda o terriblemente trascendente. Pero sí algo que para mí tiene que ver con dos cosas. Una del orden del uso del lenguaje, y otra del orden del uso de la experiencia, no de la experiencia sola, porque la experiencia sola no sirve para nada. La experiencia sola es el tío que aparece en un casamiento y te dice, te voy a contar una cosa que es una novela, voy a decir al tío que voy a mandar con Yuri Gagarin al cosmos, porque me tiene harta contándome sus anécdotas y no entiende que una anécdota no es narrativa. Bueno, la historia es una historia, es en Cali. La ciudad es una ciudad muy, muy protagonista. Cali es una ciudad, tal como la describe Pilar, es una ciudad que es tremendamente desigual, como suelen ser las ciudades latinoamericanas, con una clase alta muy diferenciada de sus clases bajas y totalmente desesperada por las apariencias, y entre ese conjunto de apariencias hay una como un fuertísimo deseo de perfección ante los demás, por un lado, y después de blancura. Recuerdo haber estado charlando con Pilar hace un tiempo y ella me decía que mucho más valiente que haberse ido a la selva para ella había sido decidir no plancharse el pelo cuando era chica, puede ser crespo en Cali, o sea que se note tu herencia afro de alguna manera, era de las cosas más vergonzosas que podían pasar, incluso las directoras de escuela te retaban. Bueno, es la historia de una niña que es de esta clase social, o sea, la hija de una mujer de esta clase social que vive de las apariencias, y su relación con su mamá, que es una mamá que es la mamá de las, más o menos la mamá de las mujeres que tienen mi edad, 40 y pico, 50, es decir, mujeres que se estaban liberando pero no estaban del todo liberadas, mujeres cuyos ejemplos populares, olvidémonos de las mujeres que estaban en la vanguardia, en el arte, en la cosa hippie, digamos, hablemos de las mujeres comunes. Los ejemplos que tenía eran como mujeres trágicas, como mujeres melancólicas. Recordemos esa época, ¿no? ¿Quiénes eran las heroínas? Natalie Wood, ahogada. Grace Kelly, la princesa infeliz. Karen Carpenter. Hay una serie así como de heroínas trágicas de esa época, ¿no? Que están todas presentes en las revistas que esta mujer, la mamá, lee. Las dos se llaman Claudia, hay como una especie de espejo ahí. Y es una novela sobre la depresión de esta mujer. que quisiera ser algo más de lo que es, que no es totalmente infeliz con lo que es, pero que nota que ahí afuera hay una vida de la que ella podría estar participando y que no puede por un montón de convenciones sociales que están al borde de romperse, pero que aún no se han roto por ella. Eso, por eso creo que en un punto se llama Los Abismos, ¿no? Porque es como una... Es una novela que está donde hay una mujer que está al borde, que está, no está totalmente afuera, pero no está totalmente adentro y no puede expandir su potencial del todo. Y finalmente es cómo es ser hija de una mujer así, de una mujer triste, de una mujer que lo que te transmite de alguna manera es su frustración. Entonces, la hija como hija tiene que ser un 10, y más que un 10 si puede, ¿no? Un 13, un 14, porque tiene que, además de ella llegar a todo su potencial, cumplir con todo ese potencial que le faltó a su madre. Y como esa herencia es una herencia de melancolía de la que es muy difícil desprenderse. De eso se trata Los Abismos, es una novela que cubre pocos años en la vida de esta madre y de esta hija. Tiene un capítulo muy interesante en el medio gótico, donde se van como una finca en las montañas de Cali y que donde hay como un mini misterio con una mujer desaparecida que se llama Rebeca, como en la novela y en Daphne du Maurier y la película de Hitchcock también, que también es así, ¿no? Una heroína de ese tipo, una dos heroínas en el caso de Rebeca, una a la que no vemos nunca y la esposa nueva que está desesperada por agradar, pero que al mismo tiempo podría tener otro potencial que está como si fuese al borde, ¿no? Detenido, que en un punto depende de ella romperlo, pero no tiene las herramientas para romper. Se las recomiendo mucho, es una novela muy linda. Pilar Quintana, escritora colombiana contemporánea, y la novela ganadora del premio Alfaguara, que se acaba de publicar en la Argentina y se llama Los Abismos. A por ella.
Mariana Enrique, gracias.
Nos vemos en un ratito.
Recuerden que pueden pedir sus canciones hoy y mañana. Tienen la posibilidad de pedir esas canciones que sonarán el próximo jueves, que es el día en el que musicaliza la oyentada de Gente de a Pie. Al WhatsApp 1165-840870 y si no, al contestador 0810-222-0870. Aquí hay alguien que llamó a ese contestador.
Bueno, era lo que estábamos esperando de la causa de Cristina del dólar futuro, que no se va a llamar a juicio oral. Es lo que todos estábamos esperando, era previsible. También está la causa de Irán, la causa de los acuerdos con Irán, también esa tiene que caducar, y casi todos los juicios que tiene Cristina, porque es inocente en toda. Lo que sí tiene que ver son sus ministros, ahí sí están complicados algunos de ellos.
Gracias, José Ingeniero. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Soy del Cerro Colorado, donde no sabe llover, donde nadie pasa el río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando y en una chata carguera, en la la mula iba pensando, pucha, qué vida culera. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastreé. Vi de que usaba el pargata y eran del número 10. Tacoyaco y a comprar un marchador, y me truje un zaino flaco, peticito y ronqueador. Agua le di un garabato que se estaba por secar, y me ha pagado con flores que aroman mi soledad. De la mañana a la noche cantaba un chango a los yuyos, y según me han noticiado se había tragado un coyuyo. Chacarera, chacarera de mi cerro colorado, al mozo que está bailando lo elegí pa' cuñado.
La colorada de Yupanqui por Juan Iñaki. Vamos ahora sí para Ecuador con Juan Manuel Carg.
Sí, hubo elecciones este domingo en el Ecuador. Vamos a, bueno, primero el título, ¿no? Un triunfo nítido, claro, de Guillermo Lasso. Este banquero que venció más cómodamente de lo que se pensaba al candidato progresista, estoy hablando de Andrés Arauz, 400.000 votos, ¿no?, de diferencia. No hubo además largas demoras en el conteo, fue todo bastante veloz. Una exit poll inicial que confirmaba una ventaja larga de Lasso sobre Arauz. Y hay que analizar algo, ¿no? Ahí, porque Lasso pasa de 20 puntos en la primera vuelta, Mario, a 52 en la segunda, ¿no? Justo nos preguntábamos semanas atrás si era posible esto, hay algunos antecedentes y demás, pero es un crecimiento verdaderamente exponencial entre la primera y la segunda vuelta, muy difícil en términos politológicos, pero que acá se explica por algunos factores que vamos a tratar de desmenuzar en esta columna. En primer lugar, ¿qué termina inclinando la balanza a favor de Lasso? Bueno, sin lugar a dudas, los indecisos, ¿no? Ese 15% de indecisos que había en la última semana, según las encuestas, en gran parte o en buena proporción terminaron votando al candidato de Creo, porque en la semana previa el que encabezaba era Andrés Arauz. Y había algunas señales de que esto podría suceder cuando el día sábado en una campaña estaban ya exultantes y en la otra herméticos y cautelosos, ¿no? Cuando uno manda WhatsApp el día sábado o el día viernes ya va viendo cómo está el escenario planteado. Y se veía hermetismo y cautela de un lado, y desde el búnker de Lasso decían, tenemos buenas chances, ¿no? Y no mintieron en eso. Lo que pasó después es conocido, ¿no? Gana Lasso, hace un discurso posterior a conocer los datos, pronuncia la palabra clave, cambio. Nos acordaremos mucho de cómo se utilizó esa palabra en la Argentina en el año 2015, y tira un nombre y apellido en los agradecimientos, empieza a agradecer una serie de personajes que estuvieron involucrados en la campaña y menciona de forma directa a Jaime Durán Barba, estoy hablando del ex asesor de Mauricio Macri y a quien en Ecuador están sindicando los medios, ¿no?, como uno de los arquitectos del triunfo de Lasso en la segunda vuelta. Si te parece, Mario, escuchamos a Lasso hablando sobre qué expresaron los ecuatorianos con el voto, según él, según su perspectiva, y qué piensa de la actuación de Jaime Durán Barba en la segunda vuelta. A ver.
Es un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos. Quiero agradecer también, porque es justo hacerlo, a Jaime Durán Barba y a Santiago Nieto. Quienes me acompañaron en esta segunda vuelta electoral, guiando estratégicamente nuestro camino.
Bien, ahí estaba Guillermo Lasso, agradeciendo de forma directa, ¿no? Nombrándolo con nombre y apellido, como para que no quede ninguna duda de que fue el arquitecto de este triunfo en la segunda vuelta. Y hay que decir que Durán Barba es también arquitecto de la idea, el eslogan final que utilizó Lasso, que fue el Ecuador del Encuentro, ¿no? El Ecuador del Encuentro, así lo llamó. Esta idea de, yo mencionaba antes, Lasso ya tenía los votos por derecha e intentaba pescar en la pecera del centro, ¿no? Que era algo lógico para cualquier balotaje. Y Durán Barba fue el impulsor de ese Encontrémonos, una campaña que yo le vi, sin lugar a dudas, similitudes a la de Macri en el año 2015. Además, Lasso, un hombre que es de 65 años, banquero, terminó utilizando con éxito algunas plataformas como TikTok, por ejemplo. Bueno, se desacartonó Mario, cambió, mutó de cara a la segunda vuelta. A nosotros por ahí a la distancia decíamos, esta será la estrategia que funciona, e incluso te daba dudas porque vos veías a Guillermo Lasso bailando temas de Michael Jackson en TikTok y decías, no sé, ¿le funcionará? Viste que es una duda. Sí. Incluso hasta te puede dar vergüenza ajena en algún punto mirarlo y decir, este señor estaba para otra cosa. Pero la verdad que le funcionó, porque va a ser presidente el tipo. A la distancia uno dice que ya está, le funcionó. A ver, ¿qué prometió Lasso y qué deberá ahora cumplir? Bueno, primero un plan masivo de vacunación, ¿no? Lasso habla de 9 millones de ecuatorianos que van a ser vacunados, inoculados durante sus primeros 100 días de gobierno. Suena una meta ambiciosa, sobre todo de acuerdo a la capacidad que tiene el Ecuador de tener vacunas. La generación de 1 millón de empleos productivos, esto lo propone Lasso, y acá hay que prestar atención a el anterior 1 millón de empleos que alguien prometió en la Argentina, ¿no? Que tenían el mismo asesor, hay que decir. Y además propone la eliminación de impuestos a las ventas de pequeños negocios, entre otras medidas. Lo que cambió, Mario, y acá me interesa poner el énfasis un poquito, el COVID, como cambió casi todo en nuestras vidas, o buena parte de nuestras vidas, hay pocas cosas que no han modificado el COVID en nuestra vida cotidiana. Digo, estamos haciendo este programa mayormente a través de Zoom o con barbijo, es todo extraño, y también es extraño en el tema de las votaciones, porque el punto número uno de todas las campañas electorales, de las que pude cubrir el año pasado y este, tiene que ver con la salud, es decir, con la vacunación y con el acceso a tratamientos, ¿no? El punto número uno, antes era la economía el punto número uno, Mario, la preocupación por el empleo, por cómo bueno, ahora la economía es el segundo punto, también es interesante, es importante, porque es cómo enfrentar al virus sin que todo se desplome, ¿no? Y esto obviamente no solo sucede en el Ecuador, sino en cada país donde se tiene que votar, digamos. Tiene lógica también que sea la preocupación número uno en lo electoral, porque estamos todos preocupados por si nuestros viejos, tíos, tienen turno, etcétera, si hay camas o no de terapia intensiva, bueno, en fin. Vamos a escuchar, si te parece, Andrés Arauz, este joven economista que perdió la elección, es el candidato perdedor, acepta Arauz que fue un traspié electoral, habrá que ver su futuro personal, porque digo, es un hombre que tiene 36 años, muy joven, que se instaló a nivel nacional, que ya es conocido en todo el país, que llegó a un balotaje, pero que en definitiva perdió. Y él habla de un tema central ahora en el Ecuador, y lo vinculo con tu editorial. Dice Arauz que hay que evitar una nueva persecución política contra su movimiento. Claro, acaba de perder en las urnas, ya sufrieron persecución política tiempo atrás, dirigentes exiliados, otros asilados, y Arauz dice, no queremos que se siga encarcelando a los ecuatorianos por su forma de pensar, casi como un llamado a Guillermo Lasso. Vamos a escucharlo.
No queremos que se sigan encarcelando a los ecuatorianos por su forma de pensar. Apelamos a gestos de humanidad y de respeto a la discusión en democracia, así como nosotros estamos comprometiéndonos hoy a poder discutir, incluso airadamente si es necesario, pero respetando la libertad y la dignidad del otro. A eso estamos abocados y eso es lo que vamos a representar en este nuevo periodo que se va a construir en el Ecuador.
Bien, ahí pasaba Andrés Arauz. Podemos decir que fue un golpe, ¿no?, para el progresismo ecuatoriano, Mario, esta elección. Esto es indudable. Ellos esperaban además el mano a mano con Lasso para volver al gobierno, para volver al Palacio de Carondelet, y las urnas en definitiva le han puesto un freno. Incluso Arauz en la última semana, para mí, se termina dando cuenta del fenómeno que estaba sucediendo por lo bajo, porque él empezó a hablar de oxigenación, de nuevas generaciones, de trasvasamiento generacional, como intentando mostrarle algo nuevo a la juventud, una juventud que ni se acuerda de lo que fueron los gobiernos progresistas en el Ecuador, porque mayormente han transitado los últimos años con el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Un gobierno con fuerte ajuste, privatizaciones, etcétera. Y una juventud además que creció con un cuco, que es el tema Venezuela a nivel electoral, un cuco que te atormenta la cabeza a través de los grandes medios y demás. Obviamente hubo una campaña muy fuerte contra Andrés Arauz con ese aspecto. Arauz intentó en plataformas como TikTok, evidentemente no logró el apoyo necesario, pero atención con este punto, y me lo nombraban varios periodistas en el Ecuador, me decían, nunca un candidato gastó tanta plata en una campaña como Guillermo Lasso en esta elección, ¿no? Me explicaban también en base a eso, y obviamente las contrataciones de gurú del marketing, de la comunicación política, pesos pesados, también es dinero, la inyección en la campaña gráfica en las calles. Bueno, mucha plata que se ha puesto, que ha puesto Guillermo Lasso, un tipo al que no le falta la plata, un banquero con unas importantes sumas de dinero en su bolsillo, bueno, puso el dinero en la calle, y eso me decían muchos periodistas en el Ecuador, me decían, ¿puede ganar Lasso? ¿Por qué? Porque nunca en la historia del Ecuador nadie gastó tanta plata en una campaña política. Y me parece que la elección de Ecuador nos deja algo para pensar, Mario, que es, veníamos intentando analizar una trayectoria de elecciones donde el progresismo a nivel continental le iba bien, ¿no? Que tenían que ver con la situación en la Argentina, post-macrismo, es decir, la victoria de Alberto Ángel Fernández en el 2019 con Cristina como candidata a vice, la elección de Andrés Manuel López Obrador en México en el 18, la elección de Luis Arce en Bolivia en el 20, y ahí podíamos, si ganaba Andrés Arauz, decíamos, bueno, indudablemente había un fortalecimiento del eje progresista. Pero me parece que Ecuador nos deja otra enseñanza, que es que en el Ecuador votó por la vivencia que tienen las y los ecuatorianos de los últimos años y del pasado también. Es decir, no impactó esa discusión sobre los triunfos en la Argentina, en Bolivia. Cada país se está moviendo por una lógica que tiene mucho que ver con lo que pasa en términos económicos, sociales y demás. Y me parece que a eso hay que agregarle que Arauz no logra perforar en el voto joven en las últimas semanas, un voto joven que no vivió al progresismo en el gobierno y que de cierta forma elige a Lasso, ¿no? Lasso aparece como una apuesta para ese sector. Nosotros en la Argentina podemos tener algún tipo de enseñanza de lo que fue el macrismo, pero digo, es una enseñanza o un aprendizaje que hizo la Argentina, ¿no? Y que tiene que hacer también cada país, en definitiva. Me parece que el Ecuador votó de una determinada manera, que tendrá 4 años Guillermo Lasso para gobernar, y que habrá que analizar cómo queda el progresismo ecuatoriano, si empieza a mostrar fisuras de acá en adelante, si Andrés Arauz tiene la intención de seguir siendo candidato o no, digamos, porque vos podés perder una elección y después seguir intentando. Casos como el de Luis Ignacio Lula da Silva, o incluso el del propio Lasso, que perdió varias elecciones antes de llegar al Palacio de Carondelet, pero que ahora asumirá los destinos de ese país, un país que está en una fuerte crisis económica, y veremos cuál es el despliegue que va a tener que hacer en estos próximos 4 años de gobierno. Te escucho, Mario.
Sí, para preguntarte un par de datos. Uno lo conozco en sustancia, pero por ahí para que lo perfiles un poco más, y otro, de acuerdo a las estimaciones que existe, uno, como en la primera vuelta se definieron autoridades legislativas y Lasso salió segundo en una elección muy dividida, estará en minoría en el Parlamento. Esto es lo primero que te quiero preguntar y que me des una precisión. Y dos, hay estimaciones o datos más o menos duros acerca de deserción electoral, si hubo mucha abstención, muchos votantes que no participaron, anularon voto, o en general hubo mucho voto positivo y tal.
La segunda vuelta. Sí. La segunda es un patrón bastante normal, digamos, equivalente a una segunda vuelta tradicional. No hubo grandes abstenciones. Y la primera es interesante, Mario, porque tiene que ver con el marco de gobierno que va a tener que llevar adelante Lasso. A ver, UNES, que era la fuerza de Arauz, la chapa de Arauz, podríamos decirle, termina sacando en la primera vuelta, como vos bien decís, 32 puntos. Y con eso tiene un tercio del Parlamento. A ver, Lasso ahora va a tener que asociarse o ver cómo combina con Javier Hervás, un candidato que salió cuarto, pero que sacó 15 puntos y por lo cual tiene una bancada importante. Y habrá que ver cómo se lleva con este líder indígena llamado Yacu Pérez, que te acordás que casi ingresa al balotaje, que salió tercero. Bueno, es todo un juego del marco de alianza, ¿no?, que va a tener que hacer ahora Guillermo Lasso, pero como presidente electo que es del Ecuador, me parece que va a empezar a hablar con todos los actores políticos de otra forma, y además, teniendo en cuenta que Andrés Arauz no dice que acá hay fraude, acepta la elección, es decir, Lasso tiene mejores fundamentos ahora como para poder dialogar con todos los sectores políticos e intentar que sus acciones, sobre todo estas de índole económico, el millón de empleos y demás, y la campaña de vacunación, que es muy importante, pasen intentando algunos acuerdos mínimos. Me parece que Lasso va a tener alguna legitimidad como para hacerlo, porque termina ganando la elección, como te decía antes, por unos 400.000 votos, lo cual le da cierta espalda para empezar a gobernar de forma, comillas, tranquila, en un Ecuador intranquilo y en una América Latina convulsionada.
Juan Manuel Carg, de una elección en Ecuador que, dejando a salvo, como vos bien dijiste, que cada país es único y que no hay que hacer homologaciones muy excesivas, alguna semejanza tiene con la victoria de Macri sobre Scioli, en el sentido que perdió la primera vuelta, ganó la segunda con un discurso de Sigasa. Y de ahí nos vamos a Perú, donde hubo una primera vuelta que también, salvando a la gigantesca distancia, si en la Argentina buscamos un ejemplo, es aquella que terminó en la segunda vuelta Menem Kirchner, donde había muchos candidatos que se dividían los votos y ninguno sacaba muchísimo. Pero eso no lo vas a contar en un rato. Gracias, Juan Manuel, no te me pierdas.
Me quedo por acá.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Mirta Busnelli, actriz.
Las corrientes de aire a veces son molestas. El frío, el viento, los papeles que se vuelan, la comida que se enfría más rápido. Pero resulta que ahora el aire es nuestro aliado. Con los ambientes ventilados, de forma cruzada, con más de una ventana o puertas abiertas, el coronavirus la tiene más difícil, porque el aire se lleva esas partículas invisibles que transmiten el virus. Entonces, tenés siempre abiertas puertas y ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque te dé un poquito de frío. Que la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Otoño.
Primavera.
Fangio.
Galvez.
De ricota.
De verdura.
Proteccionismo.
Libre mercado.
Florida.
Boedo.
Un abrazo. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Continuamos con Gente de a Pie.
Se cumple hoy un aniversario del fallecimiento de Eduardo Galeano, escritor, periodista, militante, una figura de referencia notable de las letras de nuestra región, oriental de nacimiento, él, sudamericano, latinoamericano por vocación. si bien tenía ya una interesante obra escrita previa, son las venas, es el libro Las venas abiertas, América Latina, que lo coloca en una dimensión de figura conocidísima, de referente. Y esa obra, donde hay una descripción de la historia de nuestra región, del pillaje, de la dominación, del subdesarrollo, de la explotación, sumamente minuciosa, muy bien escrita y demás, marca un estilo del cual Galeano luego se apartó bastante en larguísimos años de su vida, porque creo yo, él lo dijo alguna vez, fue encontrando Eduardo Galeano en la modalidad del relato breve de los libros donde se acumulaban una cantidad de textos cortos, muy gratos, muy bellos, y fue encontrando su propia voz, que era más matizada, más amable, diría yo, con la persona que leía, menos endurecida que Las venas abiertas, que es un libro, ojo, es un libro de referencia descomunal. Mejor que hablar de Galeano es escuchar a Galeano. Escuchemos a Galeano una vez que estuvo con nosotros en un programa que fue precursor de Gente a Pie, que se llamaba En Algo Nos Parecemos, que hacíamos ahí por el año 2009 en Nacional. El 18 de abril estuvo con nosotros. Le pregunté algo sobre Heródoto, a quien él mencionaba, y nos dijo esto.
Vos decís en algún momento que Heródoto era un poco inventón. ¿Vos sos inventón? Heródoto era un poco inventón.
Ah, sí, Heródoto era, sí.
¿Y vos podés ser?
No, trato de no. Sí, trato de contar las cosas tal como... La realidad es tan prodigiosa que no necesita ser, como te diría, perfumada. Ese consejo lo dio algún poeta francés. No perfumar la rosa, decía el poeta. Y yo creo también que no hay que perfumar la rosa. Si la rosa se perfuma sola, ¿para qué uno le va a agregar palabras a la rosa, ¿no? Y lo mismo pasa con las historias que cuento. Como son historias que de veras ocurrieron, trato de no palabrearlas y de dejarlas que resplandezcan en toda su luz original, así, desnudas, ¿no?, sin ropas.
No perfumar la rosa, qué mejor modo de decirlo. En otro tramo nos contó cómo empezó a escribir, o cómo empezó a aprender a escribir, en los cafés de Montevideo. Era un frecuentador maníaco, devoto de los cafés en Montevideo, Buenos Aires, en España, donde le cupiera. Y escuchemos este tramo en los que habla de los cafés de Montevideo, algunos escritores, algunos soñadores, algunos también un poco inventones, pero maravillosos. Escuchemos la voz de Eduardo Galeano, perdón, aquí en Radio Nacional.
En realidad yo me formé en los cafés de Montevideo, ¿no? Yo hice, digamos, como estudios así formales, solo 6 años de escuela y no llegué a uno de secundaria. Ajá. O sea, 7 en total. Y después me formé en los cafés, escuchando a esos narradores anónimos en las mesas de los cafés, que no sé ni cómo se llamaban. Me acuerdo de uno especialmente que me marcó tanto, ese hombre que era capaz de lograr que lo que había ocurrido volviera a ocurrir. Era el arte de narrar es eso, ¿no? Si yo te cuento una historia, claro, donde hay caballos y truenos de los cascos de los caballos en el piso, y vos mirás este suelo que estamos viendo ahora, que es un suelo de plástico, de mármol, de no sé qué, y aparecen las huellas de los caballos que acaban de pasar furiosos, ¿no?, en un remolino de viento. Y ese hombre tenía esa capacidad narrativa, no sé quién era. Tengo un recuerdo muy borroso, pero me acuerdo, por ejemplo, de una historia que él contó en una mesa del café en aquella época, lo que era el Sorocabana, que después murió. Murieron casi todos los cafés que me formaron. Entonces él contó que había visto, que había recorrido un campo de batalla cuando las guerras civiles en el Uruguay, 1904, por ahí. Lo que era notoriamente mentira, por su edad no podía haber estado ahí. Pero también uno va aprendiendo todo, ¿no? Va aprendiendo que el arte es una mentira que dice la verdad. Que de algún modo, aunque vos estés relatando hechos que ocurrieron, de algún modo los mentís para que puedan ser ciertos. Y entonces él estaba recorriendo, dijo, aquella carnicería, todos los muertos ahí sembrados en la tierra, y se encontró con un ángel, con un muchacho de rarísima belleza, hermosísimo, que estaba con los brazos en cruz, muerto en el pasto. Y entonces se acercó y lo miró y vio que tenía una vincha blanca en la frente, roja de sangre. Y se acercó más todavía y vio que en la vincha había algo, unas palabras mal escritas, garrapateadas, que decían: por la patria y por ella. Y la bala había entrado en la palabra ella. Entonces yo fui recibiendo esas historias y diciendo: me gustaría que algún día yo fuera capaz de no sé, de escribir así, de contar algo como este hombre lo cuenta, ¿no?
Formidable narrador galiano, recomendación: ir a sus libros, a sus bellos libros, ir a cómo él se narra a sí mismo en tanto documentales como los que hay en Canal Encuentro, mirar las ilustraciones de sus libros, no el más reciente que ilustró Tute y que es bellísimo, sino de otros que él mismo ilustraba. Conocer a Galiano era, que tuve la suerte, era encontrarse con una persona tan grata y tan inteligente como los textos que escribió. El recuerdo acá en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Analia Pinat, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Ay, Mario, otro tango de bandoneón y guitarra, de fuelle y viola, como le quieras decir.
Decile vos, que yo lo que la conoces.
En este caso vamos a ir a casi una secuela de lo que escuchamos ayer, que son aquellos discos que hicieron juntos Troilo y Grela, con un cuarteto que se completaba con otra guitarra o un guitarrón y un contrabajo. Y son los discos que hicieron juntos Leopoldo Federico y Roberto Grela. Vuelve a aparecer aquí el nombre de este guitarrista, que se llamaba Grela, su apellido original, no es un apellido artístico. Se llamaba Roberto León Grela, apellido tanguero, si los hay, como para emprender la carrera que emprendió desde muy pibe, tocando la guitarra profesionalmente, en la radio, acompañando, armando sus propias agrupaciones, laburó mucho en la televisión, grabó muchos discos para cantores que son imperdibles, tiene discos con Miguel Montero, tiene un disco hermoso con Rubén Juárez. La verdad, la obra de Roberto Grela es fundamental para quienes gustan del tango guitarrero, y además creó, como decíamos ayer, una escuela, una forma de tocar la guitarra dentro del tango. La cosa es que ella había grabado con Aníbal Troilo, y en el año 1965, Leopoldo Federico, que también toda su vida fue un gran laburante de la música y que ya había pasado por un montón de orquestas, como la de Juan Carlos Cobian, donde estuvo un tiempo corto, la de Gobi, la orquesta de Mariano Mores, de Héctor Stamponi, de Carlos Di Sarli, que había acompañado además a Leopoldo Federico como solista, con una orquesta Julio Sosa, con una orquesta que armó para el cantor ya en los últimos años de su vida, que también había formado parte del Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla, empieza a sacar sus discos solistas, Federico, y en el año 65 saca un disco que se llama Leopoldo Federico con la colaboración de Roberto Grela. Y ahí, en ese disco de su orquesta, aparecen un par de participaciones de Grela, Y eso luego, claro, se convierte en un disco. En el año 62 se convierte en un disco que integran también en esa agrupación los mismos músicos que estaban en el cuarteto de Troilo y Grela. Ernesto Báez y Rafael del Baño se suman a Grela y a Federico para integrar esto que se llamó en un comienzo Cuarteto San Telmo y luego todos le decimos el dúo o el cuarteto de Federico y Grela. A veces no pensamos que es un cuarteto, pero sí, si bien estos dos artistas son los que sobresalen, como en el caso de Troilo también, el dúo con Troilo, bueno, era un cuarteto y hay ahí otras sonoridades que permiten que tanto el guitarrista principal como el bandoneonista suenen mejor, se destaquen. Este Cuarteto San Telmo entonces publicó el disco Tangos de Siempre, que incluían dos temas que ya habían salido en el disco de la orquesta de Federico, luego Hombres de Tango en el año 68 y Tangos para un Patio sin Tiempo. Hay un montón de reediciones, al igual que de los discos de Troilo y Grela, de los discos de Federico y Grela, hay muchas reediciones, así que lo pueden buscar, lo encuentran, es un material hermoso, entrañable, que suena así. Se llama este vals de Lipesker y Manzi, que grabaron Leopoldo Federico y Roberto Grela, acompañados por dos musicazos más, Ernesto Báez y Rafael del Baño, el Cuarteto San Telmo, en uno de los discos, de los tres discos que pueden conseguir. Este se llama Hombres de Tango, del año 1968, y la verdad son joyitas de la música popular argentina.
Y entonces no se puede decir que Roberto que Grela fallando y fallando.
Para nada, no, nunca.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
Vos sabés, dar es recibir.
Compra como nunca.
Recibí como siempre.
Y después de eso, quedé sucio, sucio de grasa hasta la cabeza. Y el tipo me dice, maestro, maestro, pase al baño, así se limpia. Y encima, me prestó una remera. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Vamos a ir ahora con Mariana Enríquez para que termine con el misterio de ese autor ganador de estos días.
Bueno, el autor que ganó ayer el premio Formentor es César Aira, que es un autor muy, muy particular de la literatura contemporánea argentina, entre otras cosas porque tiene 100 novelas, digamos, ¿no? Que no es una cosa tan fácil. Ahí me puse, a ver si me ve de vuelta. Yo estoy en Zoom y estaba como con la cosa apagada porque a veces se pone un poco, se los escuchaba a todos como clac, 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 clac. El premio Formentor también tiene su historia, que es interesante. El premio Formentor empezó en los años 60 y el primero de todos lo compartieron Henry Miller, el norteamericano, el de Trópico de Cáncer, Borges, imagínense esa charla, ¿no? Se dio a distancia, yo supongo, sino, hubiese sido Samuel Beckett, otro invitado a la mesa, un poco callado el hombre, Samuel Beckett, ganador del Nobel, poco después irlandés, autor de Esperando a Godot. No me acuerdo quién más, pero bueno, fue un premio así compartido entre unos cuantos. Y después Franco, después de que se entregan un par más, no muchos más, en ese momento estaba dividido entre letras de Iberoamérica, digamos, o sea, de España y de los países que hablan español, digamos, en América, se le ocurrió que era disidencia intelectual, bueno, esos nombres que les ponen a las cosas los dictadores, y no se entregó nunca más, después de una, creo que fue fines de los 60. En el 2000 se rehabilitó el Formentor, fue un premio que fundó Carlos Barral. Barral es la mitad de Seix Barral, la editorial, ¿no? Y se volvió a poner en marcha con todos nombres importantes de la literatura contemporánea, ¿no? Vila Matas, Javier Marías, Ricardo Piglia, por supuesto, Cesno Tebón, Cartarescu, un escritor del que alguna vez tenemos que hablar. Una sola mujer, Annie Ernaux, hay que ponerse un poco las pilas, muchachos, y porque es medio consagratorio, quiero decir, ¿no? Pero hay viejas que ya están para consagrar también. Y este año César Aira. César Aira, como les decía, me quedé un poco callada porque me acordé quién es el otro con el que compartieron el Formentor en ese momento, Borges, era Alejo Carpentier, o sea, una mesa... Sí. No da. También había que mandárselo a cada uno a la casa. Bueno, César Aira, como les decía, es un escritor muy particular por muchos motivos. El primero es esto, 100 libros casi, un hombre de 72 años, o sea, joven, con una producción extraordinaria en su cantidad, sobre todo. Pero es un hombre que no solo escribe ficción, sino que también escribe... ensayo, tiene dos ensayos notables sobre Copy y Alejandra Pizarnik, que son clásicos. Vive en Flores, famosamente, hace muchísimos años, pero no es de Flores, es de Coronel Pringles, como Celeste Carballo. Y fue traductor durante muchos años, y muchos de nosotros leímos libros que nos marcaron en nuestra juventud, por ejemplo, muchísimos de Stephen King, que los tradujo él en MC, que ahora salen una fortuna. Si uno va a buscar, a tratar de comprarlos en algún servicio online, cuando ve los MC de King traducidos por Aire, que además están increíblemente bien traducidos, sale un ojo de la cara. Hay uno que lo tiene, creo que un ex mío, y no lo encuentra y lo voy a matar. Porque ahora todavía más o menos, pero en unos años, y si Aira consigue ganar el Nobel, que hace muchos años que suena para eso, podría ir muy bien. César Aira además reparte su obra, que es algo muy interesante que hace. Cuando digo reparte su obra, es que es un hombre, pensemos que si tiene 72 y ya ha sacado 100 libros, saca varios por año, entre 2 y 4. Suele publicar alguno en una editorial grande y los otros los edita en editoriales independientes. Su último libro, de hecho, se llama Lugones, acaba de salir en una editorial independiente que es Blatty Ríos, editorial argentina independiente. Pero también edita en editoriales independientes de otros países y muchas veces edita en aventuras editoriales que se cierran a lo mejor y hay libros de su catálogo que están perdidos. Él insiste en que esto es algo que él le gusta, porque él le gusta, dice, lo que no le gusta es tener una seguridad en su literatura, que digamos ser un escritor de fondo, digamos de catálogo de fondo, donde uno va, encuentra todos sus libros en un lugar y los elige, sino que su literatura todavía conserve de alguna manera la magia de que haya que buscarla. Es un hombre muy, muy particular, da muy pocas entrevistas, muchas de las entrevistas que da las da afuera, no suele darlas acá. Le gusta mantener ese misterio. No creo que sea un hombre, yo lo vi muy pocas veces en mi vida, César Aira, no me pareció nunca un tipo distante ni nada por el estilo, o sea, no me pareció como una cuestión, por supuesto es una presentación pública como escritor que elige, ¿no? Un personaje público que construye, pero no es que me pareció en el trato un tipo que se hace el misterioso ni nada por el estilo, sino que hace esa construcción pública que me parece interesante. Hay un momento que en una entrevista que estaba leyendo el otro día que decía la literatura tiene que tener un poco de misterio. Hay algo de la obra de César Aira, a mí me parece, que no solo por la cantidad de producción y por esta tan autoconsciente postura de autor en una posición determinada, digamos, ¿no? Y un autor además que demuestra que la exhibición y que estar muy presente y muy presente en los medios y eso no siempre significa mayor ventas, ni mayor prestigio, ni mayor nada. El tema es que hay que saber hacerlo. O sea, no me imagino cosa más triste que un escritor que decide voy a ser un escritor secreto y todo el mundo dice, bueno, está bien, nadie nunca más habla. Es como un tema para una novela de Aira, justamente, ¿no? O sea, el escritor secreto que es secreto, justamente. César Aira lo supo hacer. Él dijo alguna vez famosamente, creo que las cosas salen bien por casualidad, en general, incluso la literatura. Y es un hombre muy de reivindicar, y en esto me parece que es interesante en la literatura argentina, en el campo de la literatura argentina. Por un lado, el placer de la escritura, o sea, él siempre dice, cuando me dicen que mis finales son abruptos o que la novela por ahí se va al diablo en la mitad, a mí no me interesa mucho porque a mí lo que me gusta es empezar la novela, me gusta plantear la novela. Tiene algo de lúdico y de irresponsable en ese sentido, que me parece que la literatura, cuando él debutó a principios de los años 80, creo que la primera es Emma la Cautiva, y los fans de Aira que están por ahí me van a disculpar si no es Emma la Cautiva la primera de las novelas, porque saca muchas, así que nada. Tampoco creo que él sea un fanático de la cronología en ese sentido. Pero le dio muchísimo aire esta actitud. Y esta actitud casi más de artista conceptual que de autor. O sea, como el artista conceptual que dice, bueno, voy a montar una parte de mi exhibición, no sé, en el Museo de Arte Moderno, pero tengo una muestra más chiquita que a lo mejor está mejor para una galería, y también tengo ganas de trabajar con este escritor para hacer como una especie de cómic. César Aira es un escritor que piensa más a la literatura en ese sentido, me parece. Es muy amigo de poetas, tiene muy buena relación con escritores jóvenes. Es un escritor que, aunque es canónico, que es una cosa que a él le puede molestar bastante, no es un escritor que uno asocie con un canon solemne, sino más bien asocia con un canon divertido, hasta en el título de sus novelas y después de lo que se tratan sus novelas cuando uno las lee. No sé, Cómo me dice monja, por ejemplo, es una novela del 93 o 94, pero principio de los 90, una novela muy buena sobre un niño que se percibe niña, hasta en eso, como moderno, en Rosario transcurre. No tiene nada que ver con ser monja, es eso, es un día en la vida de este niño, y lo que pasa en la vida de este niño es que el padre, por ejemplo, le compró un helado, es una niña, bueno, se percibe niña, le compró un helado de frutilla, la niña insiste que no le gusta, esto lo cuento porque así empieza la novela. El padre le dice, bueno, déjate hincharle, finalmente lo prueba, porque tanto le dice, está feo, que está feo, de verdad, está como podrido, y lo matan al heladero, y este es el disparador de la novela. Son así las novelas, es como, y Lugones, por ejemplo, por lo que pude leer, está la primera parte en el sitio de Eterna Cadencia, si quieren verlo, es una novela como mucho más ordenada, con un principio muy serio. No es un hombre, digamos, que eso también me parece muy interesante, que se respete tanto a sí mismo y que piense en su literatura con... Por supuesto que, digamos, cuando digo se respeta a sí mismo, estoy hablando de su literatura y de su obra. Esto les decía, él habla muchísimo del placer de escribir, del placer de empezar una novela, de que... dice algo que me parece muy, muy interesante, que dice que muchas veces él habló del procedimiento y cómo hacer una novela, y que dice, a los escritores nos están pidiendo teorías todo el tiempo, y nosotros cedemos y les damos, a veces por darles el gusto, a veces por cortesía, y a veces para que no nos tengan por brutos. Es verdad. O sea, a los escritores no solo les piden teorías acerca de cómo escribir, que uno en general no lo sabe. O sea, uno empieza a escribir y sale algo, puede armar algo, pero no es todo tan... No es una casa. Es algo que tiene que ver con la sensibilidad, con la imaginación, con la casualidad, también con el momento, qué sé yo. O sea, con un montón de cosas que son casi imposibles de transmitir. Vos podés poder transmitir algunas cosas, pero a mí me parece francamente honesto y en alguna medida muy liberador que diga, bueno, no sé cómo es el procedimiento de escribirlo, o sea, yo me siento y lo escribo. Esa liviandad, que es una liviandad muy inteligente, porque es una liviandad muy sincera y es una liviandad que reconoce a la literatura como algo que sí, bueno, sí, tiene que ver con el talento, tiene que ver con una facilidad con las palabras, tiene que ver con el placer de contar, tiene que ver con no sufrir, tiene que ver con no pensar que esto es solemne y útil, sino que es algo que se comparte con los demás y que se disfruta con los demás. ¿Por qué? ¿Qué utilidad tiene la literatura? Es como decir que tiene alguna utilidad la música. Hay cosas que no son útiles y que por no ser útiles no es que no sean necesarias, gratas y fundamentales. Creo que Aira lo entiende muy bien. Premio Formentor, que acaba de ganar, es un premio más, creo, en su carrera hacia ser reconocido aquí internacionalmente como uno de nuestros escritores más interesantes, y una carrera que él se construyó con muchísimo trabajo, o sea, con un trabajo que claramente disfruta, pero que es muchísimo de todas maneras, con un control asombroso de su personaje público y manteniendo como la distancia justa entre el misterio y la simpatía, yo diría. O sea, es un escritor misterioso, pero no es un escritor antipático. No es que todos los escritores misteriosos sean antipáticos, pero él también lo logra eso de que esa especie de desaparición en el paisaje no sea una cosa solemne, sino sea parte de este montaje artístico que es César Aira, y que de alguna manera hace que no sea tan importante que a uno le gusten sus novelas o no. Es un artista completo y respetable más allá de los gustos en ese sentido, me parece. Y eso también es parte de su construcción, que creo tiene, como dice él, un poco de suerte, porque después de todo uno tranquilamente puede decidir, bueno, voy a escribir mis novelas locas en Flores y sos el loco de Flores, ¿no? No sos César Aira ganando el Formentor y en camino hacia el Nobel. Pero bueno, si lo quieren empezar a leer, son 100 novelas, no voy a decir por dónde empezar a leer a César Aira porque es absolutamente ridículo. Empezamos por lo último. Él tiene una apuesta además por el salto hacia adelante, ¿no? O sea, por seguir adelante y seguir escribiendo, y ese es su proyecto. La última se llama Lugones y es una novela sobre Leopoldo Lugones y sale en Blat y Ríos y no salió ya, porque como les decía antes, me pierdo. Es imposible seguir a una persona con esta prepotencia de producción, digamos, ¿no? Pero Lugones está ahí, Blat y Ríos es una editorial independiente muy, muy interesante. Les recomiendo también inspeccionar su catálogo, ya que estamos.
Una columna de Mariana Enríquez donde, entre otras cosas, habló sobre César Aira. Habló también sobre qué es escribir, qué es alguien que afronta la escritura, y tocó un tema delicadísimo que vamos a dejar para otros programas, que es la relación de los libros que se quedaron los ex.
Tema tremendo,
el cual yo nada digo. Volvemos a estudio.
Nos escribe Jorge de José Ingeniero, buenas tardes, una maravilla la columna de Mariana Enríquez, también las columnas de los otros compañeros. ¿Podría ser para el jueves por Carlos Gardel la tonada jujeña? Eso es lo que pide Jorge de José Ingenieros.
Buenas tardes, queridos compañeros. Para el jueves yo vuelvo a pedir el Firulete del maestro Mariano Mores en versión de orquesta, porque la vez pasada quedó inconcluso porque vino el noticioso y me perdí la mejor parte que cuando levanta el coro. Gracias, mi nombre es Ana.
Continuamos con Gente de a pie.
Dicen que están llegando los musiqueros, doña Rufina dele con los chipás, la gobercita pone la mesa larga bajo la fresca sombra dulcísima del parrá. Dicen que se prepara la fiesta grande, la del reycito negro San Baltasar. Anda el canto en parche de luna y agua, nadie ha podido con la alegría de los campas. Un dulce y trágico acordeón de letequear su chamamé va amenizando la reunión desde un rincón. La gente pobre bailará con alegría hasta el dolor. Reycito negro Baltasar, escúchanos. Las penas saben musiquear al sol del alba. No hay campa que se arrepienta de soñar bajo este sol. Ponga el mantel más blanco, doña Rufina, ese tan primoroso de ñandutí. viste de fiesta el alma que la esperanza. No hay quien la mate si usted la sigue bailando así. Cante guitarra en mano con el euterio. Plántese ante las penas con su pregón. De musiquero viejo jamás vencido, con qué inocencia sigue buscándose la ilusión. Un dulce y trágico acordeón dele teclear su chamamé, va amenizando la reunión desde un rincón. La gente pobre bailará con alegría hasta el dolor. Reycito negro, Baltasar, escúchanos. Las penas saben musiquear al son del alma y no hay camba que se arrepienta de soñar bajo este sol.
La fiesta grande de Parodi Arias por Teresa Parodi con María y Cosecha. Ahora nos vamos a ir a Perú con Juan Manuel Carg.
Bueno, vamos para Perú entonces. Ya sabíamos, ¿no?, que iba a haber segunda vuelta por la dispersión de las candidaturas. Yo les comenté la semana pasada que 18 candidatos era algo, bueno, difícil para que exista un ganador nítido en la primera vuelta electoral. La novedad fue la aparición de Pedro Castillo. Pedro Castillo es un dirigente del sindicato de maestros que creció mucho en la última semana. ¿Y qué pasa en la última semana en Perú? Y este es un dato característico. No se pueden difundir encuestas en la última semana en Perú. Entonces, este candidato, al que nadie en el continente vio con chances, porque estaba séptimo una semana antes de la elección, terminó saliendo primero. Esto es lo que sucede, Mario, cuando hay gran dispersión de candidaturas y cuando Pedro Castillo saca 19 puntos, es decir, estaba primero en 3, después en 10 y después termina sacando 19, se potencia muchísimo en la última semana. Y esto es algo que tiene que ver, ¿no?, con la democracia peruana, donde no se puede difundir sondeos en la última semana. Entonces uno también, no te diría vota a ciegas, pero se mueve distinto, ¿no?, el escenario que en otros países, donde vos el jueves ya tenés la última encuesta y entonces más o menos eso te puede ordenar, al menos en términos informativos. ¿Quién es Pedro Castillo? La pregunta que se está haciendo el continente entero hoy. Un hombre del interior del país, más precisamente de Cajamarca, que fue a votar en caballo, Mario, un hombre que fue a votar en caballo el día domingo, se hizo conocido a nivel nacional por una huelga en el año 2017, decíamos antes que es del sindicato de maestros. En el año 2020 arma un partido llamado Perú Libre, un partido que, atención, se autodefine marxista, digo como para terminar de pintar el escenario que vive Perú, y que tiene un lápiz como logo. ¿Qué propone Pedro Castillo? Bueno, una asamblea constituyente, la nacionalización del gas, salud y educación pública, y lograr una mayor inversión de las multinacionales dentro del país, es decir, que dejen más dividendos, ¿no?, en el caso de que estén en el Perú. Es decir, económicamente Castillo, podríamos decir, Mario, tiene una propuesta de un Estado interventor fuerte en la economía, ¿no? Como decíamos antes, nacionalización de gas y salud, de gas, salud y educación pública potentes, etcétera. Y a eso le sumamos la Asamblea Constituyente, que es todo un debate en el Perú. En ese plano, en el económico, le comió muchos votos. Lo que me dicen quienes siguen la política peruana día a día es que le termina comiendo votos en el tramo final, justo cuando esas encuestas no se pueden hacer, a la candidata progresista Verónica Mendoza, ¿no?, que venía en el plano económico con propuestas similares, pero que cae en el tramo final. Si te parece, escuchemos un discurso de Castillo, este señor tan peculiar, que es un discurso de outsider el que hizo el día domingo. Él le habla a los politólogos, no me siento aludido por lo que diga el señor Castillo en este caso, pero escuché a ver lo que dice el señor Castillo.
Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente. Ha habido el tremendo espacio, décadas, bastantes lustros. Pero ¿cómo dejan al país? ¿Cómo está el país ahora?
Ahí estaba Castillo, Mario, contestatario, outsider. En algún punto es verdad lo que dice, ¿no? Cómo dejaron al país los eruditos. En algún punto acierta en el análisis Castillo. ¿En qué plano eres conservador? Porque atención a esto, yo te decía, en el plano económico, interventor, muy conservador en el plano de las libertades individuales. Él dice que no debe existir, y cito textual, comillas, enfoque de género en las escuelas, ¿no? Se opone a eso, siendo del sindicato de maestros aparte. Se opone abiertamente al aborto, se opone al matrimonio igualitario, se opone a la eutanasia. Es decir, por un lado tenemos la idea de avanzar en nacionalizaciones, de una intervención fuerte en la economía de parte de Castillo, y por otro, propuestas más conservadoras en el plano de las libertades civiles, individuales, ¿no? De los de este tipo de derechos. Y habla Castillo, y atención con esto, de neoliberalismo en Perú. Dice, el problema de Perú es que hace 30 años hay neoliberalismo. Creo que aprovecha, Mario, también esto de posar de outsider en un momento, ¿no? Venir de una tradición de movilización, de haber protagonizado una gran huelga en el año 17. En su momento me parece que quien posaba de outsider era Keiko Fujimori, ¿no? Pero ahora Keiko Fujimori ya es parte de un engranaje, te diría, más tradicional de la política peruana, al menos se ve así. Y Castillo, además, dice que tiene encuestas donde el 70% de las y los peruanos piden una nueva constitución, ¿no? Al estilo chileno, Castillo dice tener ese tipo de encuestas. Unos, las que leyó más o menos van, no sé si tan alto, pero van en ese número. Más del 50% de la población de Perú quiere una nueva constitución. Obviamente Castillo en ese plano, bueno, lo enmarca en una cuestión más general, ¿no? De disputa del modelo económico, si se quiere. La segunda vuelta, yo te nombraba ahí a Keiko Fujimori. La segunda vuelta va a ser contra Keiko Fujimori. Es decir, va a volver uno de los clivajes, te diría, tradicional de la política peruana, que es fujimorismo versus antifujimorismo, ¿no? Y todo el legado que ha dejado Alberto Fujimori, ahora a través de su hija Keiko. Keiko saca 13 puntos nada más y se mete en el balotaje. Fíjate vos, 13 puntos a solo 6 de Castillo. Sumemos eso, fíjate, sumemos. Keiko tiene 13, Keiko Fujimori. Castillo tiene 19. Entre los dos sacan 32 puntos, Mario. 32 puntos entre los dos. Eso en general lo saca un candidato en la primera vuelta, ¿no? 32 uh-huh. puntos. Digo, es lo que sacó Andrés Arauz en Ecuador en la primera vuelta electoral en febrero. Y con esos 32 puntos, ahora tanto Castillo como Fujimori están ingresando a disputar esa segunda vuelta. Por eso hay candidatos, hoy escuchaba a Verónica Mendoza, que dicen que el 70% de las y los peruanos quedaron afuera de este balotaje. Obviamente ella después va a tener que definir a quién vota y indudablemente entiendo tiene más cercanía en el plano económico con Castillo que con Fujimori. Dijo que con Fujimori no vamos ni a la esquina, y a Castillo qué crítica le hace, ahora después vamos a ir hacia eso. Pero primero escuchemos a Keiko Fujimori, porque ella está buscando el apoyo de otro candidato conservador llamado Hernando de Soto, aquel que se vacunó, que yo te traje el audio. Bueno, Keiko está buscando, tiene coincidencias con de Soto, de hecho de Soto fue parte de su campaña previa en otras elecciones presidenciales, y ahora dice que quiere trabajar con de Soto. Escuchemos a Keiko Fujimori.
Pero creo que más allá de las diferencias que tengamos, porque así lo hemos señalado en esta campaña, también hay grandes coincidencias. La defensa de la Constitución y nuestro pensamiento de cuál es el modelo de país que queremos tener. Por eso desde acá le digo al señor de Soto, no importa quién pase a la segunda vuelta, yo estoy segura y espero que podamos trabajar juntos.
Bien, ahí estaba Keiko Fujimori, un llamado a De Soto, que se vacunó en los Estados Unidos de América y que produjo cierta indignación en algún sector, pero que ella conoce muy bien a De Soto. Y ahora parece como una incógnita lo de Castillo, Mario, en algún punto. Porque algunos analistas dicen, si hubiera lógica en la política peruana, Castillo ahora se debería tirar un poco hacia el centro, ¿no? En términos ideológicos, políticos, a lo Ollanta Humala en el 2011. ¿Te acuerdas lo de Ollanta Humala en el 2011? Que hizo un viraje muy, muy fuerte en términos, si se quiere, de discursos, ¿no? se tiró tan al centro que después nunca volvió a ser quien había sido previamente, ¿no? Pero suele suceder eso, hay también cooptación en la política, están los grandes medios jugando, hay sectores empresariales que juegan, imagínate en el Perú, hoy es una especie de moneda al aire esta segunda vuelta en Perú. En el entorno de Castillo desmienten que haya una moderación. De hecho, estuve escuchando una entrevista en CNN en español, un vocero de apellido Bendezú, que lo llevan a hablar de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Este va a ser un eje, Mario, ¿eh? La derecha peruana lo va a llevar a hablar de ese tema. Te diría que va a ser una especie de... Van a intentar que el balotaje sea más que Castillo contra Keiko Fujimori, Maduro Fujimori, ¿no? Van a intentar una discusión insólita que me parece que no tiene nada que ver con lo que vive el Perú. Pero bueno, este señor Bendezú decía que Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen que solucionar sus problemas de forma autónoma, sin injerencias, ¿no? Esto es parte de un discurso que tiene el señor Castillo y su propio partido, lo que obviamente lleva al presentador de CNN a seguir con esos temas y le sigue preguntando. Entonces, atención, porque desde afuera, sobre todo de los medios del exterior, se va a buscar instalar una imagen de Castillo que tampoco sabemos o conocemos bien, y a mí en definitiva me importa más lo que piense Castillo del Perú o de lo que va a hacer en Perú, de lo que piensa sobre Venezuela y Cuba, por lo menos en términos personales, y ni que hablar de los Estados Unidos. O sea, me importa más que piensa sobre... Y me parece que ahí hay que seguir el foco, porque los peruanos van a votar a Castillo por la evaluación que haga sobre la situación en Perú y cómo se sale de esta crisis política que tiene Perú hace 5 años, más que por lo que piense de otros países. Bueno, el escenario es este que te cuento. Si decíamos que era conflictivo la elección antes de la primera vuelta, ahora tenemos dos candidatos antagónicos, con propuestas muy distintas, muy diferentes. Y atención, ¿por qué? En el punto este, Fujimori ya tuvo varias chances y piensa que es el momento de ella, este, ¿no? Ingresar a una segunda vuelta con un candidato polémico en algún punto como Castillo. Y Castillo a su vez toca con, en el tema de los derechos, con un candidato más conservador como López Aliaga, que sacó 11 puntos, es decir, en el tema este que te mencionaba antes, más que tiene que ver con el género y sus opiniones, que para mí son conservadoras en ese plano, pero también toca con Verónica Mendoza en el tema económico. Entonces, atención, porque Castillo ahí puede comer de varios sectores en simultáneo, y bueno, es una gran apuesta hoy la que tiene por ver si accede o no a la presidencia de Perú, Mario.
¿Cuándo es la segunda vuelta, Juan Manuel?
En un mes y monedas, ahora te digo bien la fecha.
Buenísimo. Juan Manuel Carg, abrazo. Y en este momento hay un par de reuniones del presidente de la Argentina, sí, y el canciller, de la cual seguramente hablaremos con más data.
El jueves me la anoto. Abrazo grande, Mario.
Dale.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
La buena lectura ilumina.
Hola, ¿cómo andas? Soy Demian Confino, soy escritor y quiero presentarte mi nuevo libro. Se llama Operativo Mataderos, Barras de Chicago, Lumpenaje, Represores Reciclados en Democracia. Un caso, una muerte y la búsqueda de la verdad. Si te interesa todo eso, te invito a que me leas. Operativo Mataderos.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Campo.
Ciudad.
Con pasas de uva.
Sin pasas de uva.
Borges.
Sábato.
Civilización.
Barbarie.
Charlie.
Spinetta.
Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Algunos mensajes que quedaron en nuestro WhatsApp. Marta de Lanús, Mario y equipo, con la causa del dólar futuro lo limpiaron a Vanoli del Banco Central para poner a un macrista. Mensaje también de Mónica de Olivos, dice: hola Mario y equipos, preguntas. ¿No habría que hacer ahora un juicio a los funcionarios funcionales de Macri que habían comprado dólar futuro en 2015 y tres días después de haber asumido sus puestos en el gobierno le pusieron el precio al dólar para beneficiarse ellos en perjuicio de las arcas del Estado? ¿No sería esta la mejor manera de demostrar que ahí sí hubo un delito, al igual que en la toma de deuda externa? Preguntas que nos acerca Mónica de Olivos. Y otro mensajito de Marcelo Lutier de La Boca, más allá, más de la batalla cultural, dice Marcelo, para huir de un gobierno neoliberal, los ecuatorianos cambian por otro gobierno neoliberal. El común de la gente solo ve la cáscara externa de la política.
Retomamos, Juan Manuel Carmen, me pasa el dato exacto, el 6 de junio es la segunda vuelta en Perú, tienen tiempo de ir a buscar el 6 de junio, estamos a 13 de abril, falta casi dos meses, le faltan un montón de votos, pueden ir a buscarlo de a uno, digamos, tanto los dos candidatos para nada, o para nada esperables, o no del todo esperables en una elección sorprendente y reñida. Me vino cuando Juan Manuel Carc contó, pasó el audio de Castillo hablando de los politólogos, me vino a la memoria de ti, te la voy a propinar, una anécdota que básicamente concierne a quien fuera vicepresidente luego, años después, de los argentinos, Carlos Chacho Álvarez. Militábamos unos cuantos con Chacho Álvarez, que tenía dos facetas, estamos hablando antes del 89, cuando llegó diputado nacional. Él dirigía, comandaba una publicación que se llamaba Unidos, donde había una cantidad interesante de intelectuales, otros intelectuales militantes, estaba Oscar Landi, Crockett, Iván Sich, Claudio Lozano, Vicente Palermo, Horacio González, uno mismo, qué sé yo, te ahorro. Y en el mismo local también había una unidad básica donde se disputaba, bueno, la política menuda del territorio de la capital. Nos reuníamos ahí a veces para discutir la revista, estábamos charlando y Chacho tenía dos reuniones, una con quienes salíamos de hablar de la revista y otra con unos punteros de la capital. Y llega un puntero arquetípico del peronismo de la capital, no muy presentable, un aucho hecho crema, recordemos que el peronismo todavía no había llegado al poder después del año 76, Y Chacho se demoraba, y entonces el puntero, el reo, que lo estaba esperando en el auto, le dice: Chacho, largá esos politólogos y vení conmigo a hablar de política. O sea, algo parecido a lo que dijo el candidato peruano. En fin, nosotros vamos a empezar a irnos. Lo que le comentaba Juan Manuel, que seguramente vamos a tratar con detalle el jueves, y tal vez yo diga algo mañana, es un encuentro, un almuerzo virtual que tuvo hoy el presidente, flanqueado, por así decir, con el canciller Felipe Solá y el secretario Gustavo Vélez, con un enviado importante del Departamento de Estado, que es la Cancillería Norteamericana, que se llama, es un hispano, se llama Juan González. ¿A qué les importa a los Estados Unidos de nuestra región? ¿Le importa el Grupo de Lima? Por lo que me cuentan, poco. ¿Qué le importa? China le importa. Los negocios de China, no tanto. Le preocupa si China realiza algún avance o no en materia de base. La Argentina, ya se lo dijo, el canciller argentino le dijo, mientras sea presidente Alberto Fernández, una base en China en la Argentina, ni modo. Y también le preocupan algunos países, por cierto, Venezuela, y también, que es un tema que va a dar que hablar, Bolivia, en tanto está presa la usurpadora del cargo de presidenta, Jeanine Áñez. Estos son temas que preocupan mucho a los Estados Unidos y, por cierto, también le preocupan los mecanismos, el mecanismo de distribución de vacuna COVAX. Hoy es martes 13. Para algunos supersticiosos ese tiene alguna significación, así que nosotros nos vamos, despedimos hasta mañana, como todos los días de 15 a 17, y nos vamos con un tema clásico referido a esas supersticiones. Un tema que se las toma bien en solfa y con mucha calidad. Mariana te lo va a presentar.
Joan Manuel Serrat nos trae una recomendación. Toca madera.
La tienes que temer, al mal tiempo buena cara. La constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo. Tienes que temer, arriba los corazones.
Nada tienes que temer,
pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 3. Paloma camina por la maroma, entre el amor y la muerte, y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo, y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte.
Toca madera, cruza los dedos, toca madera.
Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera. Toca madera.